Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompañen a través de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos y les compartimos una selección con los temas sociales y políticos más importantes en la amplia agenda informativa, con un análisis crítico de la realidad en la que nos encontramos transmitiendo en vivo este lunes 20 de abril del año 2026. Hoy, desde el conjunto de artes escénicas en el escenario de la edición 41 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que arrancó este fin de semana, y vamos a estar transmitiendo en vivo desde este festival tanto el día de hoy como mañana martes y el miércoles, realizando algunas entrevistas con realizadores, con protagonistas de algunas de las películas que se estarán proyectando en este festival, sobre todo, digamos, películas relacionadas con los temas que tratamos en Cosa Pública 2.0, temas de justicia, temas de violencia, temas de resistencias. Vamos a tener un buen menú. De hecho, hoy en la tarde vamos a conversar hacia la mitad del programa con Armando Capó Ramos y Rosa María Rodríguez. Son cineastas cubanos quienes están presentando en este festival el documental La Tierra de la Ballena. Y en unos minutos vamos a tener otra entrevista, en unos 10 minutos más o menos, con Jesús Quintana y el cineasta Rodrigo Reyes, quienes presentan el documental Querida Fátima, también con la señora Lorena Rodríguez. Ella es madre de Fátima Quintana, es una joven quien fue víctima de feminicidio hace algunos años y se está proyectando también un documental muy importante en el marco de ese caso, digamos, lamentablemente relacionado con esta ola de violencia que sigue en nuestro país, marcada por feminicidios. Este fin de semana, por cierto, hubo un caso, el caso de Edith, allá en la Ciudad de México, que conmocionó al país, un asesinato, un feminicidio. Vamos a tener estas entrevistas y también, por supuesto, el resumen de lo que ha acontecido en las últimas horas, a escala local e internacional. Sobre todo a escala local, continúa la crisis en torno a personas desaparecidas a partir de varios hallazgos de fosas clandestinas este fin de semana que han realizado colectivos de familiares de desaparecidos. Un caso particularmente grave, las amenazas que recibió Madres Buscadoras de Jalisco. Y en el plano internacional, la tensión se mantiene en el Medio Oriente porque el fin de semana el gobierno de Estados Unidos atacó e interceptó un buque petrolero iraní, y esto pues causó una respuesta de parte de este país persa, que dijo pues suspendemos la intención de entablar negociaciones y habrá repercusiones a este ataque. Es decir, recuerde que a partir del día de hoy se supone que vendrá una segunda ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Pakistán para tratar de alcanzar un alto al fuego en el marco de esta muy frágil tregua que está a punto de romperse. Ese es el menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Antes de continuar, le quiero dar las gracias a Jesús Carmona, que nos está apoyando en los controles técnicos acá en la cabina en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Gracias también a Alejandro Coronado, quien nos apoya con la producción de este espacio. Él cuenta con la asistencia de Isabel Rizzo, a quien también le agradecemos el apoyo. Y gracias a ustedes por acompañarnos, ya sea a través del 104.3 de FM, la zona metropolitana de Guadalajara, una ciudad el día de hoy fresca con algunas lluvias en varios puntos de la ciudad. Y gracias también por acompañarnos a través de la red Radio Universidad de Guadalajara en el resto de Jalisco y a través de nuestras cuentas en redes sociales, donde también estamos transmitiendo ya en vivo este espacio en formato video. Bien, rápidamente solo comentarles que el Festival Internacional de Cine en Guadalajara ya está viviendo, estamos en su edición número 41, arrancó este fin de semana. Las actividades del festival continuarán hasta el 25 de abril, con Chile como el país invitado de honor y con la muestra de 200 películas provenientes de 52 países, de las cuales 70 son parte de la competencia oficial. En la programación destacan también clases magistrales, proyecciones especiales y encuentros con diferentes personalidades del cine internacional. Esto es una nota de nuestro compañero Eladio Quintero acá en Canal 44. 4, que recoge declaraciones de la rectora general de esta casa de estudios, Carla Plantera, en el marco de la inauguración. Dice: para nuestra casa de estudios, la Universidad de Guadalajara, el cine y la vocación de educar convergen en un propósito esencial, la búsqueda de sentido. También habló la directora de este festival. Y pues habrá varios homenajes, por ejemplo, un homenaje de trayectoria de cine mexicano para Luisa Huertas, que se ha destacado con 57 años de trayectoria. También proyección de más de 50 películas. El fin de semana también en la gala inaugural se entregaron diferentes reconocimientos a grandes trayectorias, en este caso del cine chileno, que es el país invitado de honor. Se trató del cineasta Pablo Larraín y de la documentalista Maite Alberdi. También hubo un homenaje al actor y productor de origen venezolano, Edgar Ramírez, quien habló de la situación política y social allá en ese país. Más adelante, en unos minutos, tendremos la primera entrevista sobre el documental Querida Fátima. Pero rápidamente, compartirles que este sábado pasado, pasando a asuntos más allá del Festival de Cine, mientras realizaban una jornada de búsqueda en una vivienda abandonada en Chulavista, Tlajomulco, las integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco fueron amenazadas y amedrentadas por al menos 9 sujetos armados. Esto lo denunció el colectivo a través de sus redes sociales. Aunque se hizo el reporte ante la autoridad, elementos de seguridad tardaron 40 minutos en llegar hasta ese punto. 40 minutos en responder este llamado de auxilio de las madres, dejando, dice el colectivo, a las integrantes del colectivo en estado de vulnerabilidad, miedo y riesgo real. Hay una nota que publicó el diario El Informador y cuenta que el inmueble se identificó presuntamente como una posible casa de seguridad. Las madres acudieron ahí previamente a ese lugar previamente señalado e identificaron el inmueble como una posible casa de seguridad de un grupo del crimen organizado. Pese a que debía estar asegurada, la vivienda estaba abierta, abandonada y en aparente operación. Al comenzar los trabajos de búsqueda de sus seres queridos, llegaron hombres armados a bordo de motocicletas y confrontaron directamente a las integrantes del colectivo. Las madres permanecieron en el lugar y continuaron con las labores sin resguardo. En las redes publicaron un comunicado las integrantes del colectivo y dicen: este hecho no es aislado, es reflejo del abandono institucional y de la falta de condiciones mínimas de seguridad para quienes realizan labores de búsqueda. Las madres buscadoras no deberían exponerse a este nivel de violencia, no deberían entrar a lugares que evidencian actividad criminal sin presencia inmediata de las autoridades, no deberían esperar bajo amenaza para recibir apoyo y aún así no se retiraron, no se rindieron. Continuaron buscando, dicen, porque su lucha nace del amor, pero eso no justifica la omisión del Estado. Eso es lo que señaló el boletín. Fíjese cómo me recuerda esta situación, lamentablemente, lo del rancho Izaguirre, también que se supone que estaba asegurado durante meses y en realidad estaba abandonado y presuntamente siguió operando. Volviendo a esta nota, el colectivo está exigiendo, por supuesto, seguridad inmediata y permanente durante las jornadas de búsqueda que realizan. Piden respuesta oportuna de las autoridades ante situaciones de riesgo, también la investigación del inmueble en que se llevaron a cabo las labores y garantías reales de seguridad para las madres buscadoras. Dicen en el boletín: no buscamos culpables, buscamos a quienes nos faltan, pero hoy también alzamos la voz para exigir lo más básico, que es el derecho a buscar sin poner en riesgo la vida. Lamentable la actuación de las autoridades que dejaron ahí amenazadas sin resguardo durante 40 minutos a las madres buscadoras. Por otra parte, el día de ayer otro colectivo, en este caso el de Corazones Unidos, logró el hallazgo de 7 nuevos cuerpos al interior de fincas abandonadas. Esto fue en el fraccionamiento Lomas de la Capilla, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, según cifras dadas a conocer después de la jornada de búsqueda. Los trabajos comenzaron ayer alrededor del mediodía en el fraccionamiento donde las y los integrantes de este colectivo trabajaron domingo a domingo. Esto arrancó desde el pasado 8 de marzo, cuando hallaron los primeros cuerpos, hasta el día de ayer. Tras una ardua jornada de búsqueda que se prolongó por más de 8 horas y según informó el colectivo Corazones Unidos, hasta el último reporte de ayer serían 7 los nuevos cuerpos localizados en diferentes fincas. Estoy leyendo una nota que publica el diario El Informador, que cuenta que así, con las víctimas localizadas ayer, suman ya los restos de al menos 21 personas encontradas en fincas abandonadas de este mismo fraccionamiento en Ixtlahuacán de los Membrillos, según los conteos de las familias. Las cifras de la Vicefiscalía Especial en Personas Desaparecidas reconocían hasta el pasado domingo 9 de abril, hasta ahora, el hallazgo de 11 cuerpos.
pero pues fíjense cómo creció la cantidad hasta 21. Durante la búsqueda de ayer, la zona fue resguardada, en este caso sí, por las autoridades locales. Los hechos fueron notificados al Ministerio Público de la Fiscalía, que mantiene vigilancia en la zona. Esperamos pues que así sea. Por otra parte, el diario NTR cuenta que a través del informe Nombre sin cuerpo y cuerpo sin nombre, un acercamiento al drama de las desapariciones en México, la organización Causa en Común señaló que hay un subregistro de fosas clandestinas en Jalisco. Si bien reconoce que nuestra entidad es la única de las 32 entidades federativas del país con una base de datos destinada a la documentación de las fosas, que es el registro de sitios de inhumación clandestina, que está a cargo de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, en realidad está dista de los datos que ha rastreado la organización a través del proyecto llamado Galería del Horror, que monitorea atrocidades. Los datos presentados en este nuevo informe señalan que la Vicefiscalía tiene contabilizadas 235 fosas clandestinas encontradas entre diciembre del 2018 y marzo de este año, pero Causa en Común tiene un registro de 708 fosas encontradas solo entre el año 2020 y 2025. Dicen en el informe, es frecuente detectar inconsistencias y contradicciones, lo que sugiere la existencia de un sistema de registro fragmentado, poco confiable y mutilado por criterios dispares que piden conocer la magnitud real del fenómeno a partir de las fuentes. Ahí compartiremos en las redes sociales esta nota que incluye recomendaciones que hace la organización. Ya dejaremos también un reportaje amplio del diario El Informador sobre el reclutamiento forzado. Esto porque el viernes pasado dos menores de edad, adolescentes de entre 15 y 16 años, fueron rescatados de ser reclutados por el crimen organizado, según lo referido por la policía estatal que colaboró en el rescate de estos jóvenes. Pero a partir de ese caso, El Informador publica un reportaje sobre recomendaciones que hacen las autoridades para evitar que los jóvenes caigan en las garras del crimen organizado a través del reclutamiento forzado. Vamos a hacer la primera pausa, ya estamos preparándonos para la primera entrevista, compañeros.
Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0, estamos transmitiendo desde el conjunto Santander de Artes Escénicas, el Centro Cultural Universitario. Esta es la sede del Festival Internacional de Cine en su edición número 41. Antes de continuar con algunas entrevistas, algunos de los realizadores, documentalistas, víctimas incluso que están siendo retratadas en algunos de los trabajos que van a ser exhibidos aquí, vamos a volver sobre el tema de las desapariciones. Este es un día... es una nota que tiene que ver con la visita de el titular del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk. Él sostuvo una reunión con integrantes de diversas organizaciones y colectivos de atención a víctimas de violencia, de búsqueda de personas desaparecidas y defensores de derechos humanos, quienes le expresaron que pese a los avances legislativos y de protocolos, no están dando resultados verificables y se mantiene la impunidad, falta de acceso a la justicia y hay retroceso entre los que colocaron la militarización de la seguridad pública.
Cuenta La Jornada que antes del encuentro, Türk estuvo en el Zócalo de la Ciudad de México, desde donde detalló que tiene programada conversaciones con la sociedad civil, con víctimas de violaciones de los derechos humanos y con familiares de personas desaparecidas. También va a dialogar con la presidenta Claudia Sheinbaum, con secretarios de Estado, autoridades y otras instituciones del Estado mexicano. Dijo, es muy importante estar aquí. México es un país del G20, tiene una gran influencia en el mundo y vamos a discutir temas globales, regionales y nacionales y con entusiasmo de que eso suceda, dijo, por medio de un video difundido en las redes sociales.
Tras ello, se trasladó a las oficinas de la ONU en la capital del país, donde ya lo esperaban representantes de agrupaciones como el Centro Fray Juan de Larios, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Ideas, Amnistía Internacional, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlaxinolan, el Instituto Mexicano de los Derechos Humanos y Democracia y Fundación para la Justicia. Acudieron también integrantes de Documenta, de Serapaz, de Fundar, de Intersecta, Brigadas Internacionales de Paz, Red Nacional de Abogadas Indígenas, Organización Mundial contra la Tortura y del Movimiento de Personas con Discapacidad, entre otros representantes de las organizaciones de la sociedad civil.
Hablaron de diferentes temas, pero cuenta la nota que alrededor de 15 oradores le relataron por casi 2 horas y media al funcionario de la ONU su preocupación por las fallas y omisiones en los mecanismos institucionales para la protección y la justicia, así como el rechazo del gobierno mexicano para aceptar la gravedad de estos casos. Como uno de los ejemplos, retomaron el reciente feminicidio de una joven en la alcaldía Benito Juárez. Este es el caso de Edith que comentaba al principio. Dice Juan Carlos Gutiérrez, coordinador jurídico de IDEAS, se le brindó información para que la tenga en cuenta en el diálogo con el gobierno, que fue el objetivo de esta reunión. Él calificó el encuentro como constructivo y en el que Turk fue muy receptivo.
Un elemento común que plantearon fue que ha habido avances, más bien en términos legislativos, más leyes, protocolos, pero todo eso no está dando resultados. Hay falta de resultados concretos, verificables, medibles. La impunidad persiste en muchos de estos temas. Se puso la referencia en el tema de desaparición, donde las víctimas de la guerra sucia siguen esperando justicia, al igual que las víctimas de las desapariciones más recientes, dijo Edgar Cortés, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos.
Por su parte, Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la montaña Tlachinolan, allá en Guerrero, añadió que también ha faltado un mayor diálogo entre sociedad civil y el gobierno, ya que muchas de las denuncias no se aceptan y eso ha generado mayor distanciamiento, revictimización e indefensión, sobre todo porque no se atienden los contextos en que se está dando la violencia, las desapariciones y el discurso gubernamental de otras cifras, de otra realidad. Turk, por su parte, se ofreció a retomar las posturas en los diálogos que va a tener con las autoridades federales. Eso es lo que indicaron los asistentes. Va a estar, pues, a lo largo de algunos días este funcionario acá en México. Y sí, importante la reunión que tiene programada con la presidenta Sheinbaum.
Vamos a justamente este caso que ya comentaba Jesús, este feminicidio de una chica en la Ciudad de México. La Fiscalía General de la Ciudad de México, Berta Alcalde Luján, admitió este viernes que hubo un retraso en las diligencias para acudir al edificio donde fue hallada sin vida la joven Edith Guadalupe Valdés, pese a que su desaparición había sido denunciada horas antes y ya se contaba con la ubicación del inmueble. Esta es una nota de la agencia EFE.
En conferencia de prensa, la fiscal dijo que la denuncia fue presentada casi a la 1 del 16 de abril, pero no fue sino hasta la tarde de ese día cuando las autoridades acudieron al inmueble. Un lapso que es investigado para determinar si hubo retrasos en la atención, es lo que dijo. Todo esto es la versión oficial. Señaló, los hechos son claros. La familia denunció en la madrugada del 15 al 16. Había ya un domicilio ubicado y no fue hasta la tarde del otro día en que se acudió a dicho domicilio. Reconoció, la joven fue localizada sin vida en el sótano del edificio, oculta bajo un montículo de arena, luego de que previamente se encontraron objetos personales vinculados a ella, es lo que dijo la fiscal. Un detalle, Rubén, una de las cosas que más causó indignación de este caso, y creo que hay que vincularlo con la crisis en personas desaparecidas, es que la familia ya tenía ubicada la ubicación, dónde estaba la hija, porque les había mandado su ubicación en tiempo real, que iba a una supuesta entrevista de trabajo. Cuando desapareció, la familia inmediatamente fue a las autoridades a presentar la denuncia. ¿Y qué le dijeron? Que hay que esperar 72 horas. Es decir, lo que el gobierno supuestamente dice que ya no se le está pidiendo a las familiares de desapariciones que se esperen 72 horas, en la práctica sigue ocurriendo y eso es una violación a la ley.
Terrible que todavía se siga presentando esta tara burocrática de esperar 72 horas. Desde hace muchísimos años se ha insistido en que las primeras horas son vitales para justamente lograr una búsqueda efectiva, y justo si se retrasan, pues hay más riesgo de que no puedan entrar. Edith Guadalupe Valdés, de 21 años, había acudido al inmueble en busca de trabajo el pasado miércoles, el mismo día de su desaparición. Tras su localización sin vida, familiares se manifestaron y bloquearon las vías frente al edificio, donde denunciaron que reportaron su desaparición desde ese día y acusaron a autoridades de retrasar la búsqueda, negar el acceso a cámaras de vigilancia y solicitarles dinero para realizar agilizar la investigación. Además, este caso de corrupción, dame dinero y así agilizo la investigación, en lugar, pues, sencillamente de hacer su trabajo de manera empática y obligatoria, justamente como los está mandatando la ley.
Sobre las acusaciones de corrupción por parte de la familia, la fiscal afirmó que estos son considerados, dijo, muy graves e inaceptables, por lo que se dio intervención a asuntos internos y se ordenó la separación del personal involucrado mientras avanzan las indagatorias. El caso se investiga como feminicidio y aunque la fiscalía asegura tener un probable responsable en la mira, la investigación también se centra en lo ocurrido en las horas en que, pese a contar con la ubicación del inmueble, no acudieron las autoridades al lugar.
La fiscal añadió que también se investiga si el caso está relacionado con un posible esquema de trata de personas. En México, cerca de 10 mujeres son asesinadas cada día y menos de una cuarta parte de estos casos se investiga como feminicidio. De acuerdo con cifras oficiales que señalan que entre 2018 y 2026 se registraron más de 26.600 homicidios de mujeres, de los cuales solo 6.781 fueron perseguidos bajo ese delito. La reforma constitucional que se promueve en el Congreso de la Unión para combatir el feminicidio, ya avalada por en el Senado de la República, debería plantear acciones específicas para entidades como Jalisco, donde la violencia contra las mujeres ocurre en contextos agravados por el crimen organizado y deficiencias en investigación. Esto advirtió la directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, María de la Luz Estada Mendoza. Nos comparten esta nota los colegas del diario Meteor.
Fíjense la declaración que hace la directora del Observatorio Ciudadano del Feminicidio. Jalisco es un estado con un contexto grave de violencia feminicida que se queda más allá del ámbito doméstico y además de asesinatos cometidos con arma de alto calibre en un contexto grave de violencia. Es un estado con declaratoria de alerta de género. La ley de lo que conocemos no está incorporando los contextos graves de la violencia del crimen organizado donde está Jalisco, Guanajuato, contextos graves donde requiere que la autoridad haga análisis de contextos, es lo que señaló la directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en el marco de la discusión de esta ley importante que ya se aprobó la semana pasada en el Senado, supuestamente pues para que abarque a las 32 entidades del país atendiendo estos casos de feminicidios.
Bien, ya están aquí con nosotros, por favor, sí, Lorena Gutiérrez y Jesús Quintana, que son padres de Fátima, y viene a platicarnos de un documental muy importante que realizó Rodrigo Reyes, con una participación muy importante de ellos, y la señora Lorena Gutiérrez, el señor Jesús Quintana, pues son padres de Fátima, quien lamentablemente fue víctima de un feminicidio en el año 2015, en el año 2015, hace 11 años, y de hace unos años empezó a hacer un documental que ahora viene a ser presentado aquí en la feria, perdón, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que se llama Querida Fátima. Muchas gracias por estar con nosotros, señora Lorena, señor Jesús. No sé quién de ustedes quiera comentarnos cómo ocurrió pues esta violencia en contra de su hija.
Bueno, pues miren, esto fue en el 2015.
Se acerca un poco el micrófono. Eso es así. Sí. Gracias.
Okay. Pues esto fue en 2015. Fue justamente un jueves 5 de febrero del 2015 cuando ocurrieron los hechos, cuando mi hija venía ya llegando a casa después de un día normal de clases.
¿Es en Ciudad de México o en Estado de México?
No, fue en el Estado de México, en Lerma. Y pues ella, 100 metros antes de llegar a casa, la interceptan y fue que ocurre este lamentable hecho, o sea, esta violencia tan abismal en contra de mi niña.
¿Ocurrió el mismo en
sí,
las calles?
Sí, 100 metros antes de llegar a casa. Justamente la interceptan pues tres de nuestros vecinos. Dos de ellos pues los conocíamos prácticamente desde que eran niños. Fátima era más pequeña que ellos.
¿Qué edad tenía Fátima?
Fátima tenía 12 años, cursaba el primer año de secundaria.
¿Y los vecinos también eran más o menos de la edad o más grandes?
Más grandes, el más chico de ellos tenía 17 años, 8 meses, su hermano tenía casi 20, 19, y el mayor tenía 26 años.
¿Alguna razón que se encuentra en el documental de qué motivó esta violencia, tan, como dice usted, tan abismal, tan atroz?
Pues yo pienso que lo que hicieron fue prácticamente porque saben, tenían la plena seguridad que en este país no iba a pasar nada, que ellos podían disponer de la vida de Fátima y que no iba a ocurrir nada como normalmente lo sabemos, que en nuestro país, pues el caso de Fátima no es un caso aislado, es uno de miles, ¿sí? Es uno de miles el caso de Fátima. Y pues que no hay consecuencias, todos lo sabemos, que es muy difícil y es muy ardua la lucha para obtener una migaja de justicia en este país.
Justo antes de que llegaran, acabamos de presentar un par de notas, el caso reciente de Edith, también allá en Ciudad de México,
pero en este contexto, en me parece 2018, la fecha, más de 26.600 feminicidios. ¿Hubo justicia? ¿Fueron llevados ante la ley los perpetradores, señor Jesús?
Pues sí, buenas tardes.
Buenas tardes, don
Jesús. Muchas gracias por su invitación.
Al contrario.
Pues sí, ellos fueron sentenciados, fueron llevados a que pagaran, ¿verdad?, por lo que hicieron, porque la gente de donde nosotros vivíamos, varios pueblitos se juntaron porque supieron luego de lo que había pasado con mi hija. Uh-huh. Se juntó la gente y
apoyaron la demanda de justicia.
Exactamente. Y ahí nos dijeron los judiciales, porque llegaron, que los apoyáramos para que no los golpearan, que no los fueran a matar, y se los llevaron. Nosotros fuimos a decirle a toda la gente que se los dejaran, para que se los llevaran, que porque en la cárcel lo iban a pagar. Pues resulta de que no fue así, los fueron dejando salir poco a poco.
¿Ahora están libres los tres?
No,
se volvieron a...
Cuéntanos cómo pasó esto, don Jesús. Es decir, cómo salieron y luego volvieron a la cárcel.
Pues sí, el menor, los tres los llevaron a un hospital, Adolfo López Mateos, y al menor luego lo dejaron ir. Duraron 15 días hospitalizados y lo dejaron ir al menor, y a los otros dos mayores sí los vincularon en el reclusorio de Lerma.
¿Y cuánto estuvieron, señor Lorena Gutiérrez, en cárcel? ¿Y luego salieron y luego es que volvieron?
Fue la vinculación a proceso y duró hasta el 8 de junio del 2017, cuando la juez Janet Patiño García sentenció. Desde el primer momento nos dimos cuenta que ella no iba a sentenciar a uno de ellos. Ya puedo hablar de ellos. Sí. Puedo hablar, y puntualmente fue a José Juan Hernández Tecruceño, el nieto del general del ejército, el sobrino de policías judiciales, el sobrino de soldados del campo militar número 1, a quien no sentenció, a quien dejó en libertad ese 8 de junio del 2017, y solamente sentenció a Luis Ángel Ataide Reyes a 73 años, 8 meses, y José Juan se fue libre.
Misael, el menor, ¿qué era el menor?
No, uno de los adultos, sí. Porque solamente ellos fueron vinculados a proceso. Sí. El menor no, porque una magistrada de menores nos dijo que todo lo que habíamos encontrado en el lugar de los hechos no era suficiente para liberarnos una orden de presentación. Recuerden que para ellos solamente son presentaciones en el tutelar, porque ellos viven un internamiento, no una reclusión.
Sentenciaron a uno, a Taide, a 73 años. ¿Cuánto tiempo estuvo en cárcel?
No, él sigue el penal, y José Juan Hernández Tecruceño se fue, pero 2 años después logramos una reposición de sentencia. Sí. Para José Juan Hernández, regresó y fue sentenciado a prisión vitalicia, la cual se la disminuyeron, esta prisión vitalicia, el año pasado, porque esto sucedió en Ciudad Juárez. Declararon anticonstitucional la prisión vitalicia, que la prisión vitalicia no se debe de sentenciar tal cual, así como que un juez diga, te sentencio a prisión vitalicia, como si no supieran lo que significa, ¿verdad? Que tendría que haber sido dictada en años. Y este fue el motivo por el cual le disminuyeron la sentencia a la pena máxima en el Estado de México, que es a 70 años, ¿sí? Esto fue justamente, esta disminución de sentencia fue justamente cuando ya habían asesinado a mi hijo Daniel. Le disminuyen la sentencia, pero también le dictan sentencia vitalicia cuando ya habían asesinado a mi hijo. Fue así como que me dijeran, pues aquí está tu premio de consolación, ¿no?
¿Cómo ocurrió el asesinato de su hijo Daniel?
Pues el asesinato de mi hijo Daniel ocurrió en una medida de protección. Después del asesinato de Fátima, nosotros éramos amenazados de muerte por teléfono, balearon mi casa un día en la madrugada, y aparte a mi hijo Dani y a mi hijo Daniel los acosaban en sus lugares donde estudiaban, en sus escuelas, lo cual fue motivo por el cual la Secretaría de Educación Pública del Estado de México sacó a mis hijos y a mis nietos de las escuelas, porque mi niño, mis niños y mis nietos eran un peligro. O sea, en el momento en que se los fueran a llevar, podrían afectar a otros compañeritos de clase. Fue por el motivo por el cual mis niños estuvieron en reclusión en una medida de protección, pero sin ir a la escuela. Y fue este el motivo por el cual, o sea, el hostigamiento hacia Dani, que iban camionetas con vidrios polarizados a esperarlo fuera de la escuela, y hacían llamadas a la directora, a las trabajadoras sociales preguntando por mi hijo, fue que esto los motivó a sacarnos del Estado de México, a desplazarnos, a vivir pues un crimen de lesa humanidad, el desplazamiento forzado interno, y más ya en víctimas de delitos de alto impacto como lo es el feminicidio. Nos mandan a Monterrey, Nuevo León. Primero nos prometieron que la verdad para nosotros no era un sueño, ni tampoco pedimos esto. Nos prometieron sacarnos a Canadá. Nos llevaron a relaciones exteriores, nos extendieron 12 pasaportes porque son mis hijos y mis nietos. En aquel entonces todavía estaba Daniel. Nos llevan, nos dan todo esto, pero no se logró. O sea, no porque Peña Nieto tuvo una reunión con el primer ministro de Canadá, en donde le dijo que vivíamos en Terabitia, en su mundo imaginario, donde no había violaciones a derechos humanos, mucho menos feminicidios como el de Fátima. Entonces, esto dio a que no se diera que no nos dieran
de protección.
Sí, que no nos dieran a nosotros esta medida en Canadá, pero la verdad no entendíamos por qué teníamos que irnos si acababan de matar a mi hija. No queríamos irnos, y la verdad fue un descanso para nosotros no haber ido a Canadá, pero por esto mismo nos llevaron a Monterrey. Y en Monterrey, Nuevo León, nosotros teníamos que mantener un perfil bajo. Mi esposo y nadie de mis yernos y mis hijas podían accesar a un trabajo donde les dieran seguro, prestaciones. No. ¿Por qué? Porque teníamos que mantener este perfil bajo, así es que no teníamos derecho al sistema de salud. Cuando Daniel empieza con el dolor abdominal, pues no lo pudimos llevar más que a similares. Los doctores de similares no querían atender a Daniel, y entonces Daniel ya empezó 20, para el 24, para el 23 lo tuvimos que llevar a hospitales de salud del gobierno de Nuevo León que no conocíamos. Llegamos por Google y pues aquí está el resultado: la negligencia, la omisión tan grave del sistema de salud de Nuevo León, el no haber hecho un estudio a Dani, el solamente diagnosticar como si fueran brujos. Tienes un ataque de ansiedad sin conocernos, porque no sabían, ¿sí? Y bueno, pues esto dio a que nos mandaran de un hospital a otro, materno infantil, San Vicente, Hospital Universitario, y al final el Hospital Universitario manda a Daniel al Hospital Psiquiátrico de la Colonia Buenos Aires, porque sin hacerle ningún tipo de estudio, ellos dijeron que era ansiedad, lo mandan a que le pongan ansiolítico y antidepresivo. Después de que le colocan el ansiolítico y el antidepresivo, Daniel entra en coma. 2 minutos después de que nos lo entregaron, él salió de pie, subió al auto. 2 minutos después, mi hijo estaba en coma, del cual jamás volvió a despertar. Él solo era cuestión de horas para que sus órganos colapsaran, y fue lo que sucedió en la medida de protección en Monterrey, Nuevo León. Un joven, tenía 16 años, que era estudiante de la prepa 2 de la Universidad de Nuevo León. Mi hijo estaba entrenando en el equipo de fútbol americano. Él quería ser defensa. Daniel tenía 16 años, pero medía más de 1.90 y pesaba más de 90 kilos. Era su sueño. Mi niño era un excelente estudiante, era un excelente dibujante, hacía cómics con sus dibujos en computadora. Tenía muchos sueños, pero tristemente, nuevamente nos volvieron a fallar, y le fallaron otra vez a Fátima y a Daniel. Daniel murió el 24 de noviembre del 2020 en la medida de protección. Todos sus órganos explotaron. todos.
Que este es un caso terrible que abarca el desastre institucional desde el feminicidio, las amenazas, desplazamiento forzado y el pésimo o nula medidas de protección para las familias. Lo siento mucho, señora Lorena y señor Jesús, por todo este caso. En Querida Fátima se está relatando entonces la lucha de la familia a lo largo de estos 10 años, abarca 11 años. Incluye, creo que el año pasado la Suprema Corte los reconoció finalmente como víctimas indirectas, ¿no?
Correcto. Claro. La Suprema Corte nos reconoció como víctimas, lo que no hizo el Poder Judicial. Nosotros pensando que estábamos reconocidos, pues somos los papás de Fátima.
Por supuesto.
Y pues hasta que llegó el caso a la Suprema Corte y ellos fueron los que nos reconocieron, ¿verdad? Mi niño Daniel también murió de una fisura en la cavidad abdominal, así salió en el forense, dijo.
Sí.
Y una fisura en la cavidad abdominal que se le estaban jugando los tubos, los gástricos hacia los pulmones. Eso era lo que tenía mi niño.
Terrible. Cuéntenos de... Pues quiero preguntar, en Querida Fátima entiendo que la narrativa es a partir de una carta que usted le escribe a Fátima. Solo nos comenta un poco de
¿Cómo empezaron, cómo se acercó al realizador y para llevar a cabo el documental?
Pues nuestro acercamiento con Rodrigo Reyes fue después, él en fines del 2017, principios del 18, nos invita a un documental que se llamó 499. Y después de esto, pues nosotros mantuvimos ese acercamiento con Rodrigo. Él fue una persona que nos supo escuchar, muy sororo, muy empático. Él mantuvo una amistad con mi hijo Daniel, por teléfono platicaban y todo, eran muy cercanos. Posterior a que Daniel muere, pues sabemos que Rodrigo estuvo pues muy mal por la pérdida de Daniel también. En una ocasión él llega, nos avisa que viene a la Ciudad de México. Nosotros como familia ya habíamos platicado de esta inquietud de sacar, de pedirles que nos ayudaran a hacer esto, un sueño que hoy es hecho realidad. Pero fue gracias a la colectiva, a todos ellos, porque Rodrigo cuando le comentamos esto nos dijo sí, pero en colectiva, vamos a hacerlo en colectivo, ¿qué les parece? Sí, pero sobre todo, de verdad, la escucha, que él nos haya escuchado y que él y el equipo, él y ellas, el equipo, la colectiva Varinia, entre todos decidimos todos los pasos a dar para llegar a esto.
O sea, no es un documental tradicional donde solamente los entrevistan, digamos, a los protagonistas, sino que ustedes participaron también en cómo querían hacer el guión y que saliera el documental.
Toda nuestra familia.
Claro que sí, toda nuestra familia participa y pues estamos bien agradecidos con Rodrigo porque nos escuchó y nos está ayudando. Y como quiera, nosotros en realidad lo que queremos es invitar a toda la gente que se solidarice y que sean empáticos, que vean la película. Los invitamos a ver Mi Querida Fátima.
Muy bien. ¿Fue transmitida por primera vez ayer?
Sí.
Sí.
¿Qué respuesta hubo del público?
Fue fantástico. Sala llena, mucha sororidad, mucha empatía. La realidad, nosotros lo que estamos buscando es ser escuchados. Tenemos la plena seguridad que la justicia se construye escuchando. Mientras no nos escuchen, no va a haber acceso a la verdad y a la justicia.
¿Le hace, por decirlo de alguna manera, justicia a Fátima el documental? ¿Y a ustedes?
Justicia con respecto a que sepan quién es Fátima. Uh-huh. ¿Quién era Fátima? Una niña que tenía un proyecto de vida, sentimientos, inteligencia, fuerza, que no la dejaron concretarlo, que se sintieron con derecho de disponer de la vida de mi hija. Pero esta es la realidad, retrata de verdad todo lo que nosotras las víctimas, después de un evento tan traumático como es el feminicidio de un hijo, una hija, la verdad es que lo que queremos es que sepan quién era ella, que se acerquen y que vean, esta es nuestra realidad, es lo que vivimos en este México donde sinceramente estamos ante un estado fallido.
Sí, sí. señora Lorena Gutiérrez y señor Jesús Quintana, muchas gracias, por compartirnos este testimonio tan doloroso. Pero bueno, una manera de conocer el caso es ver la película, ver el documental que se sigue exhibiendo a lo largo de esta semana, y luego me imagino que estará en salas de cine o en plataformas. Por lo pronto, muchas gracias por compartirnos todo esto de este documental, querida Fátima. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes
por invitarnos. Gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Vamos a una pausa y volvemos en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos ahora a esta siguiente entrevista. Está con nosotros Armando Capó Ramos, un realizador cineasta independiente cubano, que viene a presentar La Tierra de la Ballena, y también nos acompaña Carlos Loera del taller de gráfica Pigmento, y que participa en Labores Solidarias. Y están los dos porque, bueno, además de que Armando Capó viene a presentar aquí en el Festival Internacional de Cine esta reciente realización, también va a haber algunas actividades de solidaridad, de hecho dos actividades de solidaridad para apoyar al cine independiente cubano con la proyección de este trabajo de Armando Capó en dos espacios de aquí de Guadalajara. Uno es en el Cine Mayagüel y otro en Cuerpos Parlantes. Por lo pronto, bueno, les damos la bienvenida. Y si quieres, empezamos contigo, Armando Capó. ¿De qué se trata Tierra de la Ballena?
Muchas gracias.
Al contrario.
La Tierra de la Ballena es un documental que hicimos en el medio de la pandemia en Cuba, que tiene la justificación de ir a investigar sobre una ballena varada en mi pueblo, que es Ibarra, un pequeño pueblo del oriente, pero que es una justificación para volver a este lugar y encontrarnos con tres maestros. Un maestro de pintura, un pianista retirado y un taxidermista, que son personas que ya creyeron en, incluso volvieron en algún, vivieron fuera de Cuba y volvieron en algún momento a este pueblo, y al igual que las ballenas han decidido volver al lugar que van a morir, ¿no? Y eso es el hilo conductor, es mi relación con ellos, mientras investigamos lo que sucede con la ballena. Entonces, es un documental que tiene momentos de animación, tienes momentos de entrevista, pero sobre todo de participación con ellos. Y forma parte de, por ejemplo, digamos que El Regresado, la película de ficción, debería haber sido primero y La Ballena debería haber sido después, porque se complementan mucho, pero sucede que los procesos de producción del documental son más rápidos y nos sirvió mucho, por ejemplo, de investigación. Y además yo soy del pueblo, son mis personajes, mi maestro de pintura, y bueno, esa es más o menos La Tierra de la Ballena.
Que regresas también para despedirte de una manera, dice la
reseña. Sí.
Eso es. ¿Se presentó o se va a presentar por primera vez aquí en el Festival Internacional de Cine, o ya la has presentado antes?
La Tierra de la Ballena, primero, es una coproducción con México, con Omar Lara, que es la gente que produjeron Huesera, que tiene una gran relación con Cuba. La peli se estrenó en el 2024 en el Festival de La Habana. Después estuvo en Jibara y tuvo un recorrido por festivales. Es también una coproducción con el ICAI. Es la primera vez que se pone en México.
Bien. Perfecto. Y ahora, Carlos Loera, nos platicas de por qué se da esas acciones en el marco del festival, pero desde la sociedad civil, desde colectivas y colectivos, estas proyecciones independientes.
Sí, pues nosotros quisimos, muchas gracias por el espacio, nosotros quisimos aprovechar, ¿no? Por parte de nuestro taller siempre nos gusta estar dando lata e incomodando, ¿no? Y ahora que lo podemos hacer, se nos acerca Darío, amigo nuestro, y dice, güey, pues ¿qué podemos hacer, ¿no? La situación, cómo está, y vienen unos amigos para acá, para Guadalajara, y creo que podríamos hacer algo. A mí se me ocurrió replicar una, fórmula, que es una impresión de prints para vender a través de artistas que donan la obra, se venden y podemos juntar un recurso que va directamente a la sociedad sin pasar por entes gubernamentales.
El año pasado dijiste lo hicieron
hace dos años, lo hicimos por Palestina. Exactamente.
Y ahora
comenzamos con esto, pero había algo de apuro para comenzar a hacer las cosas, entonces pues platicamos, ¿no? Darío, vamos al cine Mayagüel, vamos con cuerpos parlantes y llegamos a esto, ¿no? A poder hacer una presentación con los realizadores, con Rosa en la producción también, a presentar estos cortometrajes, hacer un poco de venta, hacer un poco de colecta, ¿no? Pero también pues como para que se escuche, ¿no? Para que la gente escuche, se involucre y por esa parte que en lo que me atañe a mí, que es esa parte artística, pero de producción, yo no soy artista, aparte de la producción, pues también como que tratar de despertar un poquito de conciencias, ¿no? Para que la gente se ponga un poquito más las pilas, que hable, porque pintar está muy bonito, pero aportar también está muy bonito.
Así es. Entonces, primero se presenta, se proyecta La Tierra de la Ballena en Cine Mayagüel, ¿qué día?
Así es el jueves 23. 23, sí. Y después viernes 24 en Cuerpos Parlantes, mismo horario.
7 de la
noche. A las 7 de la noche, exactamente. Va a estar bien padre, ojalá puedan darse la vuelta, va a ser bien interesante. Fueron muy amables todos, tanto en Mayagüez como acá, nos abrieron las puertas luego ni se la pensaron, y eso lo agradecemos mucho.
Hay una selección de cortos, que es lo que la segunda parte del programa, que es una selección de cortos cubanos recientes hechos por el cine independiente, que tratan los problemas que ve el cine independiente en Cuba, ¿no? Entonces es una selección muy hermosa porque es, por ejemplo, hay un corto que fue premiado en Locarno, que está hecho por chicos prácticamente graduados de la escuela, en películas que tratan sobre la violencia, sobre el género, sobre la discriminación, es decir, son temas que el cine oficial cubano intenta evitar en tratando de poner una imagen un poco más bonita, digamos, del país. Pero el cine independiente sí se mete mucho en eso y lo hace con valentía y honestidad, ¿no? Muy bien. Entonces, son esos cortos que están ahí.
En la segunda parte, muy bien. Vamos a ir a una pausa que tenemos que ir a un corte de identificación de la estación y volvemos a la segunda parte de la entrevista con Armando Capoy. Creo que ya nos va a acompañar Rosa María Rodríguez, productora. Vamos a la pausa y volvemos.
Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0, ya prácticamente para cerrar el programa en los 2-3 minutos que nos quedan. Estamos conversando con el realizador cubano Armando Capó Ramos, que viene a presentar La Tierra de la Ballena. Ya hablamos de esto en la primera parte. También está Carlos Loera del taller Pigmento. Pero quería volver contigo, Armando, acerca de la situación en Cuba, con toda esta situación tan difícil de la asfixia, del bloqueo, pero también una situación interna en la que hay críticas también al gobierno cubano por la rigidez del régimen, ¿no?
Sí, mira, desde hace muchos años la sociedad cubana está reclamando cambios y incluso esos cambios significa que la sociedad civil y que tiene que ser parte de esos cambios. Ahora mismo en Cuba hay más de 1,000 presos políticos. Y el gobierno no reconoce esos presos políticos. Algunos de esos presos políticos tienen hasta 16 años y fueron gente que tiraron, muchachos que tiraron piedras en una manifestación. Entonces, hay artistas presos por su obra, por exponerlo. Entonces, el gobierno cubano no ha querido escuchar nunca a las voces que disienten. Entonces, y eso es muy complicado porque, digamos, tú miras y es una sociedad que el 20% de la gente se ha ido, se ha tenido que marchar, el éxodo más grande de Cuba, y ese éxodo ocurrió después del 11 de julio, el cual la gente se lanzó a la calle pacíficamente. Hubo hechos, sí, pero nada justifica 20 y 25 años de cárcel, ¿no? Entonces hay un agotamiento completo del sistema. Yo no creo, por ejemplo, y eso es personal mío, que las autoridades cubanas de ahora tengan ni el carisma ni tan siquiera la empatía que se necesita tener para un pueblo que está agotado, que En, por ejemplo, una cosa que no se habla, pero en el medio de la pandemia el 45% del presupuesto cubano se fue en construir hoteles en el medio de una crisis sin precedentes y cosas que fueron muy importantes para Cuba, como la educación, la salud, que siempre fueron vistos como un logro, ahora mismo no existen. Por ejemplo, en el documental Calle Cuba que vimos ayer, hay una persona que necesita una pastilla y va dos veces a la farmacia y no hay. Tú puedes decir, el bloqueo es real, existe, existe para muchas cosas, pero no puede ser que el bloqueo te permita construir hoteles de 160 y 200 millones y no conseguir pastillas, ¿no?
Las incongruencias, por supuesto, ¿no? Pero difícil para la población cubana, imagino, Armando, estar atrapados entre esa represión o irresponsabilidad gubernamental y del otro lado la presión estadounidense, endureciendo el bloqueo y la amenaza también de eventualmente un ataque militar, ¿no? Que sigue diciendo Trump.
Es muy, yo puedo decir que es como extraño, ¿no? Porque, por ejemplo, acá el 3 de enero pasó lo de Venezuela.
Sí.
Y, por ejemplo, el gobierno cubano durante mucho tiempo nos mintió diciéndonos que la colaboración con Venezuela no era militar, de que no había ningún agente de inteligencia ni militar en Venezuela.
Y murieron
32 cubanos. Entonces, después de eso se hicieron grandes homenajes en el país y todas esas cosas así, porque intentaron convertir, de eso se trata la comunicación, intentar convertir algo que era una mentira en héroes. Uh-huh. Pero, ¿qué pensáramos nosotros si la Guardia Presidencial de México fueran los marines norteamericanos? Pensaríamos que es una intervención, ¿no? Claro. Entonces, no puede ser que un gobierno tenga que para hacer cambios tenga que tener presiones externas y no escucha a su propio pueblo.
Exactamente. Se nos agotó lamentablemente el tiempo, el tema evidentemente daría para muchísimo, pero muchísimas gracias Armando Capó Ramos, realizador cubano, por compartirnos digamos estas reflexiones. Y cerramos, si quieres, Carlos, contigo, recordando las proyecciones de solidaridad de la película Tierra de la Ballena.
Es esta semana, jueves 23, viernes 24, 7 p.m. Cine Mayagüel el jueves y Cuerpos Parlantes el viernes.
El viernes. Ya les dejaremos en redes sociales las invitaciones para la dirección y todos los detalles. Muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Bueno, un placer. Gracias. Con esto nos despedimos y lo invitamos a seguir en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.